COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, soy Antonio Herraiz, en un martes 23 de julio que viene, como tiene que venir, con sol, con calor y con un ascenso prolongado de las temperaturas que se va a ir notando cada vez más a medida que avance la semana. Hoy nos vamos a encontrar con un buen puñado de capitales en las que van a llegar o incluso superar los 40 grados, y no todas están en el sur. Ahí nos encontramos los clásicos, 42 de Badajoz o Córdoba, los 41 que van a alcanzar en Orense o los 40 de Toledo. Algunos lo han querido olvidar, o se les está pasando demasiado lento, o mira por dónde. Los hay también que están disfrutando, que de todo hay. Aquí sí lo recordamos, sí, hace justo un año estábamos votando en unas elecciones generales adelantadas en pleno verano, con las que Pedro Sánchez quería resurgir del hundimiento del PSOE en las elecciones autonómicas de mayo. Y hasta el inicio de la campaña llegó con todo perdido, con escasas opciones de seguir en Moncloa, hasta que prácticamente una semana de los comicios pegó un cambio de timón. ¿Cómo lo hizo? Primero se aprovechó de los pactos de PP con Vox en varias comunidades autónomas y la nefasta gestión de sus acuerdos en puntos como Extremadura. El PSOE puso el ventilador, recurrió al siempre obediente equipo de opinión sincronizada y entre todos expandieron el miedo al personal bajo el grito de que viene la ultraderecha. Se apoyó también en una ristra de mentiras que hábilmente vendió como cambios de opinión. En ese catálogo inagotable, prometió que jamás habría amnistía para los condenados por el intento de golpe separatista. Para los condenados y para los fugados, como en el caso de Puigdemont. Nos contó también que traería preso a España a este forajido. Y así con una larga lista que después él entendió que podía incumplir porque las urnas le habían dado el aval, aunque hiciera lo contrario que había prometido. Bueno, sí cumplió una cuestión que a la postre le dio también réditos electorales. A esas elecciones de hace justo un año, el Sánchez se presentó bajo la lista del PSOE, evidentemente, pero sin ocultar que volvería a pactar con la izquierda radical, esta vez bajo la marca de Sumar. Eso le benefició. Fueron muchos los que prefirieron el original antes de la copia y Sánchez y el PSOE consiguieron aguantar el tipo. Es verdad que el Partido Popular ganó las elecciones. Esto quizá habría que recordarlo y destacarlo siempre en primer lugar. Pero la alianza de toda la izquierda con los separatistas impidió gobernar a Alberto Núñez Feijóo. Y en esas estamos ahora mismo, porque el resto ya lo conocemos. La foto de un 23 de julio ya de 2024 está marcada por esa amnistía que era inconstitucional. Un 23 de julio de 2024 que sigue marcado por el papel decisivo que continúa jugando el delincuente fugado Carles Puigdemont. Y una foto, sin duda alguna, marcada por la inestabilidad, por los sobresaltos y por los líos con la justicia de Pedro Sánchez y de su entorno familiar más cercano. Hoy Sánchez ha podido descansar algo más tranquilo que el viernes, que el sábado y que incluso el domingo. Mira, pero si le ha citado un juez, ¿cómo declarar más tranquilo? Pues sí, porque él es un caballero. Y la familia que declara unida ante el juez permanece unida. Aunque su mujer lo haga como investigada, como imputada, y él lo vaya a hacer en calidad de testigo. Es que hay trances que te generan un nexo que te hace inseparable. Igual que algunas gestiones, contactos, negocios, como los que el matrimonio ha compartido en Moncloa. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez dentro justo de una semana? Con el presidente del gobierno siempre es un riesgo hacer cálculos futuros, porque se ha demostrado que, como estratega político, no tiene rival. Ahora habrá que comprobar si también es un buen estratega judicial. Si tomamos como antecedente lo que ha venido haciendo la defensa de su mujer, aquí hay que recordar que todos los movimientos han ido encaminados a dilatar el proceso. Lo vimos el día 5 de julio, cuando el abogado de Begoña Gómez le dijo al juez que no declaraban porque no habían recibido la querella de Arte Oír. El letrado Antonio Camacho, exministro socialista, podía haber pedido el documento, pero prefirió una nueva comparecencia de su defendido. En el segundo intento, esto fue el pasado viernes, el juez se quedó también con las ganas de poder interrogar a Begoña. Se acogió a un derecho que no hace sino levantar más sospechas. El que nada teme, nada calla. Si no tienes nada que ocultar y cuentas con las pruebas, los documentos suficientes para rebatir cualquier sospecha, los aportas cuanto antes. Pero no. Begoña Gómez prefirió callar, no fuera a liarla aún más. Bueno, esa es una de las opciones a las que puede recurrir dentro de una semana Pedro Sánchez, cuando el juez Peinado acuda a Moncloa a tomarle declaración. Puede él, sí, acogerse a ese derecho. La otra es declarar, responder a las preguntas del juez, disipar cualquier tipo de duda, dar explicaciones que no han dado hasta ahora. No sé, se me ocurre, señor juez. Yo vivo en Moncloa y el día en el que mi mujer estaba reunida con un empresario, yo pasaba por allí. Ella no me preguntaba si citaba empresarios en la sede del gobierno, y yo, que soy hombre educado, bueno, pues me sentaba con ellas. ¿Que luego ese empresario fue regado con millones de euros de adjudicaciones públicas? Pues será porque es muy bueno, no sé. Bueno, cualquier respuesta inverosímil que podamos imaginar la puede reproducir. Si es que opta por declarar, que es un extremo que, viendo lo que ha hecho su mujer, es posible, pero poco probable. En todo caso, supondría un cambio en la estrategia que viene ejecutando ante el juez Peinado el matrimonio. Una opción es declarar, la otra no declarar, y luego la tercera alternativa a la que puede acogerse Pedro Sánchez es a su propia doctrina. Autorrecetarse una medicina que él mismo ha exigido a sus rivales políticos. Y aquí una vez más la hemeroteca y la fonoteca ejercen como apisonadoras contra Sánchez. Esto es de 2017. También de un mes de julio. El entonces presidente Mariano Rajoy acudió a declarar como testigo por corrupción en la Audiencia Nacional. La causa te la puedes imaginar, Gürtel, sí. El resto es pura poesía.
Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
¿Va a seguir ahora Sánchez, presidente, los dictados del Sánchez, líder de la oposición? Venga, a que no hay. Bueno, igual nos sorprende, con un ejercicio de coherencia, de decencia, convoca hoy, no con un periodo de 5 días, por favor, y nos cuenta que se marcha, que la palabra dada hay que cumplirla, y que lo que servía para Rajoy en 2017 tiene que valer también para el que pontificaba, de la manera que acabas de escuchar, aunque hayan transcurrido de aquello 7 años. Bueno, el resto, pues te lo puedes imaginar. En las últimas horas, desde la izquierda, la extrema izquierda, se han multiplicado los ataques al juez Juan Carlos Peinado. Han pasado del no hay caso, no hay absolutamente nada, a directa o indirectamente acusar al juez de prevaricador. y lo han venido haciendo un ministro de justicia como es Félix Bolaños. También ha cuestionado la actuación del juez una magistrada como es la titular de defensa Margarita Robles. Insistimos, es una instrucción, una investigación que deberá determinar si va hacia adelante o no. Y luego ya, en un momento posterior, juzgar si hay delito o no lo hay. Pero el juez Peinado tiene todo el derecho del mundo a investigar a Begoña Gómez, a su marido, a la sazón presidente del gobierno y a quien considere oportuno. Eso le corresponde a la justicia. Luego ya fuera de los juzgados está lo de la responsabilidad política, lo de la ética, lo de la estética, que con hechos hasta ahora no desmentidos, pues si los ponemos todos en una cadena, si los enlazamos, lo que está claro es que apestan. Hay más noticias en este martes y te las va a contar ya todas, ordenaditas, Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Antonio. Pues todo esto en un día de mucha actividad en el Congreso. A las 10 de la mañana empieza un pleno bastante cargadito y que se inicia además con el debate de la reforma de la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores extranjeros que llegan solos a España. Un texto que hasta ahora no tiene apoyos. Junts insiste en que no lo va a votar a favor, exactamente igual que el Partido Popular.
Solidaridad sí, pero seguridad también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Somos una nación con valores. Respeto a la cultura, a nuestras creencias, a la libertad de poder sentirse seguro.
Esto en un día en el que PSOE y Sumar tienen previsto terminar la ronda con los partidos para abordar su plan de regeneración democrática. Hoy los ministros Bolaños y Urtasun se reúnen con PP, Junts, Esquerra, UPN y Coalición Canaria. De la reunión de ayer, PNV, Bildu, Podemos y BNG salieron con muchas dudas y con cierta decepción. Lo que se avanza son las negociaciones para intentar hacer presidente a Salvador Illa. De momento el Estado confirma el traspaso de 1.520 millones de euros a Cataluña hasta el año 2026. 1.058 solo para los trenes de Rodalías. Insuficiente, eso sí, de momento para conseguir el apoyo de Esquerra.
Otra cosa es el debate,
de la investidura que requerirá de nuevas propuestas, un cambio estructural del modelo, la llave de la caja y una mejora de la financiación de Cataluña de forma estructural e irreversible.
De hecho, Esquerra ha dado otro ultimátum al PSC: o se acuerda la soberanía fiscal antes de final de mes o Cataluña volverá a elecciones. Por cierto, hablando de trenes, vaya caos vivieron ayer los pasajeros del AVE en la estación madrileña de Chamartín.
Vamos a Galicia, a Ourense. Vamos 2 horas y media.
Nada, la mayor información que tuvimos nos dijo Wigo que había habido un problema, una incidencia, y el resto lo que hemos ido buscando por internet. Nada, aquí nadie dice nada.
No esperábamos estar aquí 2 horas.
Ha venido 25 minutos tarde. En el trayecto han parado 2 veces. Una vez reiniciando el tren y dejándonos sin aire acondicionado, sin ir los sistemas eléctricos. Hemos parado 2 veces y hemos estado pues con 1 hora y cuarto más o menos de retraso. Y ahora, da igual lo que tarde, que voy a reclamar.
2 averías provocaron retrasos durante prácticamente toda la jornada. A esta hora, de hecho, la incidencia no está completamente resuelta. El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro Óscar Puente por esos retrasos en la estación de Chamartín. Y enseguida nos pasamos por Estados Unidos porque hay noticia importante. Kamala Harris acaba de superar los 1.976 delegados que necesita para ser nominada candidata del Partido Demócrata.
Es unmatched in modern history. In one term. He has already, yes, you may clap.
La vicepresidenta de Estados Unidos pedía aplausos para Joe Biden, cuyo legado asegura no tiene parangón en la historia moderna. Es lo que ha dicho en su primera aparición después de la renuncia de Biden a la reelección. Y en el partidazo de COPE sigue la cuenta atrás para el inicio de los Juegos Olímpicos de París. Xavi Laso, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, la mayoría, el grueso de los deportistas llegan hoy, aunque muchos ya están allí. El primer acontecimiento deportivo para los españoles va a ser mañana miércoles a las 3 de la tarde. La selección masculina de fútbol se enfrentará a Uzbekistán. Recordar que la inauguración de los Juegos es más tarde, será el viernes a 7:30 de la tarde en el Río Sena. Por lo demás, aquí de vuelta en España, primeras palabras de Hansi Flick como entrenador del Barça en una entrevista en los medios del club. Ha dicho que para él es básica la preparación física de la plantilla y también ha dejado otros titulares como alabar el nivel de los jugadores de la Masía.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Parece que las aguas empiezan a calmarse dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos después de semanas de nervios, de desconcierto y sobre todo de muchas dudas. Para empezar, porque en poco más de 24 horas Kamala Harris, lo contábamos hace un momento, ha conseguido el apoyo de los delegados necesarios para ser nominada candidata demócrata a la Casa Blanca. ¿Podría haber alguna sorpresa? Podría, pero es verdad que es casi imposible. De hecho, todo apunta a que la convención de Chicago del mes de agosto será un simple trámite y que de ahí Harris saldrá como candidata oficial, la que tenga que plantar cara a Trump en las presidenciales de noviembre.
It is so good to hear. Es tan bueno escuchar la voz de nuestro presidente Joe. Sé que todavía estás en la llamada y hemos estado hablando todos los días. Probablemente lo escucharon por la voz de Docs. Amamos a Joe y Jill, realmente los amamos.
We really do.
Pues precisamente Biden es la otra derivada que ayuda a que la situación entre los demócratas esté más calmada, para empezar porque ha dicho que está a disposición de su vicepresidenta para lo que ella necesite, que no ha cambiado nada más que el nombre de la candidatura, porque su objetivo es el mismo. Y por el otro, porque hoy está previsto que reaparezca después de anunciar su retirada de la carrera presidencial, una vez pasado también lo peor del COVID, que lo llevó a encerrarse el pasado viernes. Hoy retoma su agenda y lo va a hacer además recibiendo al presidente israelí Netanyahu de visita oficial en Estados Unidos. Y todo esto ha provocado que la candidatura demócrata tome algo más de fuerza. De hecho, la primera encuesta realizada después de conocerse la renuncia de Biden sigue dando la victoria a Donald Trump, pero por un margen algo más pequeño, 47% para el republicano, 45% para Harris. La ventaja está ahí, pero según Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, no sería una locura pensar en que está más cerca lo de ver a la primera presidenta de Estados Unidos en la Casa Blanca. Lo ha contado esta noche en La Linterna.
El Partido Demócrata es una maquinaria bastante mejor engrasada que el Partido Republicano. Claro, no es lo mismo estar en la Casa Blanca que estar en la oposición. Kamala Harris tenía mucho apoyo de las mujeres negras americanas o de las afroamericanas, que es un grupo muy grande de la población. Para movilizar a hispanos, para movilizar a gente de afroamericana, etcétera, el Partido Demócrata tiene muchas capacidades y muchas posibilidades todavía.
La decisión de Biden, en cualquier caso, se ha seguido con atención en todas las partes del mundo y también la posibilidad de que Trump finalmente gane las elecciones en noviembre. No solo, por ejemplo, en países como Ucrania, donde la ayuda que se les está prestando podría correr peligro en caso de un cambio en el gobierno de la Casa Blanca. También en la Unión Europea. ¿Qué dicen en Bruselas? Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea.
Será una importante diferencia en las relaciones transatlánticas dependiendo de quién esté ahí, pero depende de los ciudadanos estadounidenses decidir. Yo no quiero interferir. I don't want to interfere.
Bueno, ya aquí en España el Congreso afronta a partir de las 10 de la mañana lo que se conoce como un superpleno, un pleno cargado de asuntos. Se va a debatir y también a votar, por ejemplo, el decreto anticrisis con la bajada del IVA de los alimentos, también los objetivos de estabilidad presupuestaria o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno deberá tener engrasado el bloque de la investidura después de su rechazo a las condiciones, por ejemplo, del Partido Popular a apoyar la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, que también va esta mañana. Ese pleno, el cambio legal, amenaza con convertirse este martes en una nueva derrota del Ejecutivo, que entre otras materias pone a prueba su respaldo a la senda de estabilidad o a ese decreto anticrisis que comentábamos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La declaración de emergencia migratoria nacional o la convocatoria de una conferencia de presidentes han sido exigencias sobre la mesa del PP ante las que el gobierno ha evitado comprometerse hasta ahora. Así las cosas, la mera admisión a trámite de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería quedaría cegada. El Ejecutivo aún podría salvar la votación in extremis en el superpleno de este martes, pero sus esfuerzos han pasado estas últimas horas para apremiar a los populares a dar su apoyo a la proposición presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria a fin de convertir en obligatorio el reparto, además de acusarles de mimetizarse con Vox. Bajo esas premisas, Alberto Núñez Feijóo ha defendido ante sus varones el rechazo a someterse a un trágala cuando sus comunidades se rebelan ante la prolongada falta de diálogo demostrada por el gabinete de Pedro Sánchez con los territorios que en definitiva deben gestionar la acogida de los niños y llevan un año alertando sobre el colapso del sistema.
y hoy nos pasamos también por La Coruña, porque allí desde el 24 de junio se está acumulando basura en las calles. De hecho, se ha establecido la emergencia sanitaria por la situación que se está viviendo, entre otras cosas, por la huelga de los trabajadores que se ha convocado, una situación para los vecinos totalmente insoportable.
Es una vergüenza, ya lleva 15 o 20 días, es una vergüenza, es inaceptable. Uh-huh. Hay que buscar una solución rápido, negociar con quien lo que sea, con quien sea, claro, nos va a comer la basura.
Sí, me parece fatal, sí. Todo esto es una vergüenza, pero...
Fatal, con basura por todos sitios y espero que lo puedan limpiar pronto.
El malestar de los coruñeses aumenta porque este fin de semana han seguido unos sabotajes en contenedores de basura por todos los barrios de la ciudad. Con los bomberos apagando uno de esos 50 incendios que llegaron a afectar a vehículos, fachadas, escaparates de negocios y obligaron a vecinos a desalojar sus casas por el intenso humo. Los gastos de estos daños han ascendido ya a más de 300.000 euros. Por eso, la alcaldesa Inés Rey ha recalcado su posicionamiento.
Creo que es imprescindible actuar con firmeza y determinación ante o que está a ser una chantaje a ciudades. E cando digo a palabra chantaxe, fago con todas as consecuencias que ten.
Pues La Coruña, como decía, lleva en emergencia sanitaria desde ayer lunes. Terminó el plazo que Rey dio a la concesionaria Precero para normalizar el servicio de recogida de basuras. Esta medida permitirá retirar los desperdicios que se llevan acumulando prácticamente un mes por todos los barrios, aunque no todos son buenas noticias porque todavía no se ha puesto a funcionar ese refuerzo. Ahora queda esperar. Por cierto, nos vamos también hasta Valencia, porque allí una mancha en el mar ha obligado otra vez a cerrar temporalmente playas, esta vez en la localidad de la Pobla de Farnals. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Durante el día de hoy se tendría que determinar cuál es el origen de esa mancha, aunque la principal hipótesis que manejan en la Consejería de Medio Ambiente apunta a una masa de algas provocada por el oleaje. A mediodía fueron los socorristas los que detectaron la mancha. Desde ese momento y ante la incertidumbre, desde el Ayuntamiento apostaban por el cierre de Playa Norte y Pobla Marina, bandera roja, bañarse prohibido hasta nueva orden. La zona está situada a unos 20 minutos en coche de la ciudad de Valencia, dirección norte.
Pues a las 6 y 22 minutos, las 5 y 22 en Canarias, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y es el momento para saludar ya a Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herraiz, buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué metemos la pata hoy?
Pues mira, Antonio, meter la pata, lo que se dice meter la pata, la metió Pedro Sánchez al considerar incompatible seguir en la presidencia del gobierno cuando un juez te llama a declarar como testigo, que es lo que le pasó a Rajoy en 2017 y ahora le ocurre a él, pues por la causa por corrupción, como sabe todo el mundo, corrupción en los negocios y tráfico de influencias que afecta a su esposa, Begoña Gómez, a su socio, Carlos Barrabés, y al rector de la Complutense que le aprobó la cátedra, Joaquín Goyache. Mira, sus palabras contra el entonces presidente son 7 años después un boomerang que se vuelve en su contra y le recuerda que las responsabilidades políticas no tienen por qué ir de la mano, ni en tiempo ni en forma, de las penales. Rajoy nunca fue encausado, ni mucho menos condenado, y sin embargo, para Sánchez era indigno del cargo.
Un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia. Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Ay, madre. Bueno, es verdad que el momento procesal, Antonio, no era el mismo, pues en el caso de Rajoy el juicio ya estaba en marcha y en el de Begoña Gómez está en fase de instrucción. Pero el paralelismo es evidente e incluso diría yo que desfavorable para Sánchez. Es su esposa la investigada por casos que, de ser ciertos, le pueden haber beneficiado directamente a él y a su núcleo familiar. El juez Peinado tendrá ahora que hilar fino, pues si bien la ley no obliga a declarar contra su cónyuge, sí le exige decir la verdad. Un magistrado experto será bien capaz de hacer las preguntas concretas para ahondar en los episodios que relacionan directamente al líder del Partido Socialista con el caso. Se reunió en la Moncloa con Carlos Barrabés. Se cayó la imputación de su esposa cuando ya la conocía, permitió que se utilizara la sede de la presidencia del gobierno para contactos privados de Begoña Gómez y puso la firma de su gobierno a contratos y rescates millonarios en beneficio de clientes y asociados a una cátedra creada a dedo para una persona que no es licenciada ni acreditó méritos para semejante regalo. Mira, ahora Sánchez ha movilizado a la Fiscalía, al PSOE, al Gobierno y a Opinión Sincronizada para desprestigiar al juez y convertir una instrucción legítima y necesaria en una especie de conspiración. Pero ninguna presión le ha afectado hasta el momento a su señoría. Quizá lo siguiente sea pasarle el caso, fíjate, al Tribunal Supremo y que éste pida un suplicatorio al Congreso para poder enjuiciar al presidente de España. La verdad, Antonio, si quería pasar a la historia el otro Antonio, está a punto de lograrlo.
Méritos está haciendo, sí. A las 6:30, más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla de oro! El inicio de la liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Vamos ya encarando este 23 de julio. No sé si has salido ya a la calle o si lo vas a hacer a la de ya. Pero ahí fuera se nota el ascenso de las temperaturas y como en España lo del intenso calor va por zonas, va por barrios, pues dependiendo de dónde estés podremos hablar de ola de calor, que sería la segunda del verano, o podemos hablar de un calor habitual de estas fechas, porque en Córdoba, Badajoz, Toledo, en un 23 de julio que superen los 40 grados es lo normal. Bueno, ahora seguimos analizando la citación a Pedro Sánchez. Antes, lo último que ha ocurrido esta madrugada nos sigue llevando a Estados Unidos. Que un político, que un candidato consiga reunir para su candidatura en apenas 24 horas 90 millones de dólares, que al cambio son algo así como 82 millones de euros, pues esto da buena cuenta de cómo es el proceso electoral en Estados Unidos y la dimensión que tiene todo lo que se juega en el tablero de la primera potencia mundial. A esta hora hay muy pocas dudas de que Kamala Harris va a suceder a Joe Biden al frente de la candidatura demócrata. Hay una razón que se impone al resto. Aunque no genere especial entusiasmo, aunque su papel como vicepresidenta de Biden en la Casa Blanca haya sido gris, y aunque las encuestas no le den opciones de ganar a Trump, quedan apenas 3 meses para las presidenciales y no tienen tiempo suficiente para lanzar a otro candidato. Y hay muchos que se preguntan, ¿pero es que Michelle Obama no tendría más posibilidades de vencer a Trump? Pues probablemente, pero es que aquí hay un problema. Y es que la mujer del expresidente no se va a mover sin garantías reales de victoria. Y como ahora no las tiene, todo lo contrario, pues seguirá como está. Michelle Obama no olvida lo que le ocurrió a Hillary Clinton en 2016, que salió derrotada frente a Trump, y mejor que no se repita aquel escenario, dirá. Bueno, en este contexto, además de esos 90 millones de dólares de donaciones en solo 24 horas, hay varios indicadores que esta madrugada han consolidado a Kamala Harris como candidata demócrata a las presidenciales en Estados Unidos. Una, ha alcanzado el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación. Y dos, salvo el silencio de los Obama, ha obtenido un apoyo mayoritario, un apoyo político entre los suyos. Entre los más destacados, pues está el de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. También los Clinton le han mostrado su apoyo. Ahora la mirada está puesta en la convención que los demócratas van a comenzar en Chicago el 19 de agosto. Todo apunta a que será un trámite si no hay más candidatos, una ratificación sin más. De ahí que se haya destacado el entusiasta apoyo de Nancy Pelosi, que había sugerido la celebración de unas mini primarias, pero que finalmente es otra de las que ha tenido que caer rendida ante la evidencia y las prisas. Hemos escuchado a Kamala Harris por primera vez tras la renuncia de Biden y ya está en modo candidata oficial, aunque todavía no lo sea. Va a multiplicar sus actos porque no le queda otra. Y eso sí, mucho tiene que correr porque el tiempo apremia. Entre lo primero, esto es de manual, cargar contra Trump. Y luego no podían faltar los elogios a Joe Biden, que va a seguir siendo presidente, no lo olvidemos, hasta principios de 2025, aun con sus condiciones físicas y cognitivas claramente mermadas.
El legado de logros de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene precedentes en la historia moderna. En un mandato ya ha superado el legado de presidentes que han servido dos mandatos. El presidente Biden lucha por los estadounidenses y estamos profundamente agradecidos por su servicio a nuestra nación.
Bueno, nos esperan tres meses de lo más entretenidos en Estados Unidos con una candidata demócrata que tiene experiencia, que tiene una larga trayectoria política, pero que su falta de carisma no le atisba que vaya a ser capaz de derrotar a Donald Trump. Bueno, en España aquí. En España hoy se cumple un primer aniversario, que para algunos podrá ser motivo de celebración, y que para otros derivó después en una especie de venganza de Moctezuma permanente. Se cumple un año de las elecciones generales del 23 de julio, en pleno verano, con la calor correspondiente, con media España de vacaciones, y con un resultado que, si repasamos todas las encuestas a principios de la campaña, fue inesperado. Las encuestas vaticinaban la victoria de Feijóo, como así fue, aunque con margen suficiente como para poder pactar con Vox y poder gobernar. Esto último no fue posible porque la estrategia de Pedro Sánchez fue mejor que la del candidato del PP. El PSOE aprovechó los pactos de los populares con Vox en varias comunidades, vendió, con el apoyo mediático oportuno, el miedo a la ultraderecha y ese discurso cuajó. Ya lo creo. Lo que vino después ya te lo puedes imaginar porque es la foto que tenemos hoy. Por 7 votos, Sánchez se entregó a los independentistas en cuerpo y alma. Los socialistas se fueron a Suiza a negociar el gobierno de España con un delincuente fugado de la justicia y esa amnistía, que era imposible, inviable, inconstitucional, todos los in que quieran, pues terminó siendo la gran salvadora de los problemas de convivencia entre españoles. Que no hay presupuestos, que hay incertidumbre, inestabilidad, sobresaltos permanentes. Ya, pero tenemos el poder, no gobierna la ultraderecha. Puedes estar en la ruina más absoluta, no llegar a fin de mes, no poder pagar el alquiler. Pero si no gobierna la ultraderecha, es motivo de celebración. Bueno, es verdad que la justicia ha amargado este primer aniversario de las elecciones del 23J a Pedro Sánchez. También las vacaciones. Uno no empieza igual su descanso recibiendo a un juez en Moncloa para que te pregunte por los negocietes de tu mujer. Para que te interrogue por qué el presidente del gobierno participó en encuentros en la sede del Ejecutivo, reuniones entre tu mujer y un empresario al que luego regaron con contratos públicos por un monto de más de 20 millones de euros. Esto no se lo ha inventado el juez. Esto se lo contó el propio empresario Juan Carlos Barrabés, el mismo que tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez multiplicó su relación con la administración. Tampoco se ha inventado el juez que la mujer del presidente también recibió en Moncloa al rector de la Universidad Complutense y de ahí salió una cátedra para ella, a pesar de que no tenía titulación universitaria y de que hubo que retorcer el reglamento interno de la institución para concedérsela. Estos hechos no son falsos. No son bulos. Ni Begoña, ni Sánchez, ni Moncloa, ni el PSOE los han desmentido. Y ahora el juez Peinado trata de preguntar, interrogar, investigar si detrás de ellos hay responsabilidad penal, si hay delito o no. No conviene confundirlo con la responsabilidad política, que va al margen y que es la que sí que mantiene cercada por completo al presidente y a su entorno. La estética, la ética, la honradez, eso a lo que tanto recurren con frecuencia, pero solo cuando les conviene. Ahora la estrategia pasa por desprestigiar aún más al juez y sobre todo sus últimas decisiones. Ya no les vale con aquello de no hay caso. Ni siquiera lo de no hay caso penal, que al menos es una matización que pudiera ser acertada. No. Ahora es cargar contra Juan Carlos Peinado hasta el punto de insinuar que está prevaricando. Y aquí hay ministros como el de Justicia, ministros que han sido jueces y luego portavoces parlamentarios que tienen claro su papel de defensa sin reparos del jefe. Es Félix Bolaños, es Margarita Robles y es Pachi López.
Es una persecución absolutamente despiadada contra el presidente del gobierno y contra su familia. Es lo que es, una persecución política despiadada.
Espero que el juez Peinado esté haciendo diligencias que son necesarias y no algunas que quieran tener simplemente proyección pública.
Estamos hoy más que nunca detrás de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez significa y representa hoy la dignidad de la democracia.
El juez Peinado va a acudir a Moncloa el 30 de julio, el próximo martes, y ya veremos si Pedro Sánchez sigue la estrategia de su mujer. Se acoja su derecho de no declarar, o si responde a las preguntas del juez. También tiene una tercera posibilidad. Si en un ataque de coherencia hace lo que le pidió a Mariano Rajoy, cuando en 2017 acudió a declarar, también como testigo, en uno de los juicios del caso Gürtel. Bueno, la hemeroteca y la fonoteca son las trituradoras políticas del presidente. Siempre podrá decir que lo que exigía como candidato ahora no vale. Que si entonces pidió la dimisión de Rajoy, ahora ha cambiado de opinión. Pero esto no cuela. Y Núñez Feijóo le dice que se aplique su propia medicina.
Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta.
Habrá que esperar, que en este caso es esperar la nada. Sánchez también prometió que su mujer iba a colaborar con la justicia y hasta ahora ninguna explicación. Hay más noticias que te va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues el Pleno del Congreso debate hoy la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 5 años después se vota a los candidatos que cuentan con el apoyo de PSOE y PP. Saldrá adelante, por tanto, a pesar de las críticas de los socios de Sánchez que acusan al presidente de ignorar a todo el bloque de la izquierda. Y desde ese bloque, además, llegan otras exigencias.
Que los votos de Podemos no se van a poder utilizar para hacer recortes. Y por desgracia, el gobierno una vez más utilizó esta estrategia de ir colando distintos recortes aquí y allá y lo ha vuelto a hacer en este Real Decreto de prórroga del escudo social, incluyendo un desmantelamiento del bono social eléctrico.
Así justificaba Ione Belarra que Podemos no vaya a apoyar el decreto anticrisis que prorroga las rebajas del IVA de los alimentos hasta final de año, entre ellas el del aceite de oliva, 0% hasta finales de septiembre y 2% de octubre al 31 de diciembre. Además, ojo a esto, el Consejo Fiscal se reúne para valorar si la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, puede situarse al frente de la Fiscalía de la Sala de Memoria Democrática o si existe incompatibilidad por la actividad de su marido, el ex juez Baltasar Garzón. Esto señaló el Supremo al anular su nombramiento. Y hoy el gobierno se reúne con patronal y sindicatos para hablar de pensiones. Podría hacerlo pronto también para debatir sobre el despido después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya avalado la idea del gobierno de endurecer el despido improcedente en España porque no cumplimos con la Carta Social Europea.
Creo que es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.
Bueno, y en el partidazo de COPE, la mayoría de los deportistas españoles viajan hoy a París para competir en los Juegos Olímpicos. Xavi Lasso.
Sí, porque quedan menos de 3 días para la inauguración de estos Juegos. Será el viernes a las 7:30 de la tarde en el río Sena, en París. Aún así, la delegación española competirá antes. Mañana miércoles a las 3, España-Uzbekistán en fútbol masculino. Y este jueves, más deportes como balonmano o tiro con arco. Todo ello con el objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona 92. En cuanto a fútbol de clubes, en el Barça ya se ha operado Ronald Araújo en el muslo. Fue ayer en Finlandia y en el Real Madrid va a viajar a finales de semana a Estados Unidos para seguir con su pretemporada. Todo ello tras el acto de despedida, Nacho, de mañana miércoles.
Te hemos contado los matices políticos del caso Begoña. Vamos ya con los detalles de ese impulso que el juez Peinado ha dado a la causa. Primero por la imputación en las últimas horas del empresario Barrabés y del rector de la Universidad Complutense y sobre todo con la citación de Pedro Sánchez como testigo. Detalles, Patricia Rossetti.
Es conveniente, útil y pertinente tomar declaración al esposo de la investigada. Así considera el juez Peinado la citación de Pedro Sánchez como testigo. Explica que uno de los delitos que se investiga es tráfico de influencias y contempla la modalidad de tráfico de influencias en cadena. Y es necesario averiguar la posible relación de la persona investigada con una autoridad. La semana pasada, uno de los testigos, que ahora es investigado, el empresario Barrabés, hizo referencia a varias reuniones en Moncloa con Begoña Gómez. Y en dos de ellas estuvo Sánchez. Por este motivo, cuatro de las cinco acusaciones han pedido que testifique. Una declaración que se va a grabar. El juez ha pedido a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que se personen en Moncloa el día anterior para instalar los dispositivos necesarios y que vayan acompañados por la policía judicial. Además, el juez ha cambiado la condición de testigo, ha investigado al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y lo hace tras analizar las declaraciones del viernes de dos vicerrectores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Estas vacaciones elige Renfe. La compañía supera los 8,3 millones de plazas para viajar a múltiples destinos en trenes de alta velocidad y larga distancia para este verano. Gracias a la incorporación de los nuevos servicios ABLO que desde ayer comenzaron a circular entre Madrid, Galicia y Asturias. La compañía garantiza la movilidad de los ciudadanos durante estas fechas. La apuesta de Renfe por el ahorro medioambiental y el gran número de frecuencias y destinos que ofrece refleja un aumento progresivo de viajeros. Toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Saludo ya a las 6:46 a Álvaro Coutelén. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Vamos con el repaso de los periódicos, cómo vino y la prensa.
Bueno, pues la citación de Pedro Sánchez para declarar el próximo día 30 por el caso de su mujer Copa. Como te puedes imaginar, todas las portadas de los periódicos, el juez pone en el foco a Sánchez y le interrogará como testigo a la Moncloa, titula La Razón, que también señala que Peinado ve útil y pertinente en un tráfico de influencias en cadena que el presidente testifique para esclarecer esas reuniones en Moncloa. El Mundo apunta en su portada a los nervios en el PSOE tras esta citación. Esto se complica, titula el diario, que asegura que hay nervios porque, citando fuentes socialistas, no estar preocupado sería irresponsable, a la vez que recrudecen su ataque al juez Peinado, califica en este caso como de persecución política. En esta línea va también el titular de portada de ABC. Moncloa se lanza contra el juez por citar a Sánchez. Por último, El País titula que el juez que investiga a Begoña Gómez tomará declaración a Sánchez, aunque apunta a que la Fiscalía ya ha recurrido esa citación. Otro asunto destacado en las portadas de este martes es esa reforma de la ley de extranjería y su toma en consideración que se vota hoy en el Congreso. El Mundo insiste en la negativa del PP para apoyarle, que los populares solo cambiarán de postura si el PSOE cede a sus peticiones. Más claro es El País en este asunto al titular que PP, Vox y Junts abocan al fracaso esta reforma y hablan de una posible sonora derrota hoy en el Congreso porque populares e independentistas, leemos en este diario, prevén unirse al no de Vox. Destacamos también la información de David Alandet en ABC. Puigdemont sí intentó llegar a Putin, según un informe policial que ha sido remitido al juzgado que instruye la causa rusa y que constata que incluso después de su fuga, el expresidente organizó una estructura para lograr el apoyo de Moscú a la independencia. Y hay una imagen, Antonio, que se repite en la mayoría de portadas, la de Kamala Harris, ayer en una acto con jóvenes deportistas. La noticia es que ya tiene más de los 1.976 delegados que necesita para ser nominada candidata demócrata después de una oleada de apoyos y también de donaciones. Y es que leemos que ha recaudado 90 millones de dólares en tan solo 24 horas.
90 millones de dólares, un pico. ¿Y de la letra pequeña qué? ¿Cómo te quedas?
Bueno, pues nos quedamos, por ejemplo, con un estudio que han llevado a cabo investigadores de la Universidad de St Andrews en Escocia, que desvela que los chimpancés se turnan y se cortan cuando charlan, igual que los humanos, en su caso con gestos en lugar de con palabras. Se han recopilado datos de 8.500 conversaciones o interacciones comunicativas de 252 chimpancés de 5 comunidades al este de África. En general, los datos revelan que esas charlas tienen una cadencia similar a la de una conversación humana, con pausas breves entre gestos y una respuesta gestual de unos 120 milisegundos. También se han detectado pequeñas variaciones entre las diferentes comunidades de chimpancés. Como pasa con los humanos, en determinados lugares el ritmo de conversación es más rápido y en otros más lentos. Todos estos hallazgos llevan a pensar que la comunicación humana puede no ser tan única como se podría pensar.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Hoy nos traes un apunte sobre la citación de Pedro Sánchez en la investigación abierta a su mujer y también novedades sobre las negociaciones PSC-Esquerra para investir a Salvador Illa. Cuéntanos, Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Vayamos con lo primero, que de entrada no es una apreciación jurídica, pero sí muy significativa, realizada para este trino por un abogado del Estado. Me dice, si Sánchez ya tenía enredado su panorama judicial, el que tenga que declarar como testigo de los negocios de su mujer, el día 30 se le ha enredado mucho más. Declarará en Moncloa con abogado y tendrá que responder a todas las preguntas sin poder mentir, a no ser que él corra el riesgo de ser procesado por perjuro. En un hombre como él, no poder mentir se le hará, desde luego, muy cuesta arriba. Pero como de este asunto se está hablando ya por doquier, me quiero referir a otro que es un avance. Según le dicen a este conciso fuentes muy seguras de Cataluña, el acuerdo entre el PSC y Esquerra es inminente, tanto que podría hacerse público antes de este fin de semana. No descartan estas fuentes que si las dos partes se dan un poco de prisa, antes de que termine este mes de julio, Salvador Illa puede ser investido el nuevo presidente de la Generalidad. El acuerdo, le dicen a este trino, pivota sobre tres ejes: una preeminencia exclusiva del catalán sobre el castellano, el reconocimiento de una forma más o menos nítida de la nación catalana y, en consecuencia, el establecimiento de una relación bilateral de igual a igual con entre España y Cataluña, y, en tercer lugar, el punto más discutible, la financiación singular de Cataluña, sin llegar a una copia del concierto vasco, pero casi casi. El acuerdo es posible, me insisten, porque las dos facciones de Esquerra que se andan peleando estos días dentro, la de Junqueras y la de Marta Rovira, sí están conforme en este pacto, que en cualquier caso debe ser refrendado por las bases de este partido asambleario. Ahora mismo la cosa está ahí.
Y la píldora económica nos las acerca a esta hora Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. En el informe paquete de primavera, y que obviamente no publicita el gobierno y del que paradójicamente tampoco dice ni mu la oposición, Bruselas indica que la productividad laboral es una debilidad endémica de la economía española. De hecho, alerta de una brecha muy significativa y creciente con respecto al resto de los países del euro. España acumula un retroceso en su nivel de productividad total del menos 7,3% en las últimas dos décadas, o peor, porque vamos a peor. La productividad de nuestro mercado laboral se ha ampliado en un 19,4% con respecto a Europa, solo durante el año pasado. Hay muchos motivos de esta escasa productividad, aunque nadie esté atendiendo a este problema. Seguramente porque requieren políticas valientes y poco electorales. Pero no se puede seguir así o acabaremos siendo un país dependiente. Por ejemplo, en un mundo donde se están posicionando las potencias del futuro a partir del conocimiento, España ocupa la última posición en inversión de intangibles, que se dice pronto, algo que se reproduce en la diferencia en renta per cápita española con respecto a la Unión Europea, una brecha que se ha sextuplicado. Igual vamos como un cohete, no lo niego, pero el resto también va en cohetes, pero más eficientes. No es magia, es la reforma laboral.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, hay una protagonista que está estos días en Madrid. Mira, que haya un artista capaz de llenar cuatro días consecutivos un estadio como el Santiago Bernabéu, cuatro noches con más de 70.000 espectadores cada una de esas noches, pues eso está reservado para un puñado de artistas muy, muy privilegiados. Y entre ellos, sí, se sitúa una cantante colombiana que se presenta en los escenarios como... Karol G, que yo sé que le gusta mucho. Ángela Sánchez, ¿verdad, Ángela?
Pues loca me tiene esta mujer, ¿sabes?
Y bueno, cuatro noches dan para mucho. Han sido conciertos, pues, vibrantes los que han acudido. Yo tengo algún amigo que...
¿Ah, sí?
Sí,
que
fue, dice que es un espectáculo.
Sí, ¿no?
Y sobre todo no conocían el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, que todo ayuda también.
Yo lo he visto.
Yo lo he visto también, pero no en un concierto,
yo
sino
sí,
en un partido del Real Madrid. Bueno, cuatro noches, como te decía, dan para mucho, incluso para algún reencuentro. A mí este vídeo me tiene cautivado. Es el reencuentro Ángela, entre la colombiana y Amaya Montero, nuestra Amaya Montero.
La vuelta a los escenarios de la mítica cantante de La Oreja de Van Gogh, la inicial, que sabemos que llevaba unos tiempos retirada de los escenarios, con mucha confusión además en relación a lo que le pasaba. Y claro, fue una sorpresa.
Ha dado dos años sin pisar
dos años,
un escenario.
Es que es mucho
eso
tiempo.
Lo destacó Karol G cuando la invitó a subirse a ese espectacular escenario del Santiago Bernabéu. Bueno, hemos visto, sí, pues los éxitos de Amaya Montero con La Oreja de Van Gogh, luego,
en solitario también.
En solitario, claro, pero también hemos visto su declive,
sí,
tanto musical como personal. Y por eso nos dio una gran alegría verla el domingo junto a Karol G.
Ella misma decía que no sabía si volvería a pisar un escenario, y que hacerlo de esa manera con Karol G en el Bernabéu, como decías, con 70.000 personas, era algo que no iba a olvidar nunca. Ahora la duda está en si la podremos volver a ver pronto. La verdad es que esperemos que sí, porque es una de las grandes voces del pop en España.
Mm-hmm. Bueno, el reencuentro nosotros lo tenemos ahora mismo, nada, a la vuelta de la esquina. Con Carlos Herrera, que viene, pues ¿para qué viene? Pues tenemos un aniversario, el de las elecciones del 23J, tenemos una citación también en Moncloa, la del presidente del gobierno dentro del caso Begoña, tenemos lo último de Estados Unidos, nada, buen cóctel enseguida a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Cepsa verano loco. Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En COPE, la última hora en la